de por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía. Te quiero.
Del amor, de un tema universal, de un tema que está en nuestras vidas, a veces por exceso y a veces por defecto, de cómo se educa en el amor y cómo a veces se deseduca. De todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos. Y lo vamos a hacer con María del Rosario González Martín, profesora de Ciencias de Educación en la Universidad Complutense y terapeuta de familia, a la que damos la bienvenida. Bienvenida.
Gracias, Isabel.
Y la profesora de nuestra universidad, profesora también de Ciencias de la Educación y mediadora familiar, Marta López Jurado. Bienvenida de nuevo.
Hola, Isabel.
Pues como digo, vamos a hablar del amor, de si se enseña a amar, de muchas cosas en estos minutos. Pero quizá como cada uno de los que nos oye pensará que el amor es una cosa, pensará y tendrá su propia definición de lo que es el amor, podríamos empezar por dar la nuestra, alguna definición.
Yo diría que el amor es aquello que no se puede ni comprar ni vender, sino que se da libre y gratuitamente. Pero el amor es lo que se da al otro de una forma libre. Por lo tanto, es algo propiamente humano.
¿Podremos decir que es un sentimiento, es más que un sentimiento?
Pues yo diría que es más. Es un sentimiento también y no hay que olvidar que esa parte es muy importante, ¿no? Pero es también una presencia, ¿no? Es muy importante valorar cómo el amado está en el amante. Es decir, que cuando yo amo a mi hijo, cuando yo amo a mi esposo, cuando amo, les tengo presentes, están en mí. Para mí el amor se podría decir que es, como muy bien ha dicho Marta, lo más libre, aquello que no se puede manipular, aquello que no se puede trastocar, pero sobre todo es una presencia del otro en mí.
Sin embargo, a veces el amor se ha utilizado sobre todo en el mundo poético, de la literatura, muchas veces como la ausencia del amado, todo lo contrario, no la presencia. ¿Podemos decir que se nace con este sentimiento, con esto que es más que un sentimiento, se nace, aunque luego hablaremos de cómo hay que educarlo?
Es verdad que precisamente se puede amar mucho en la ausencia porque el amado de alguna manera ya está en mí. Entonces hay una frase muy bonita de una canción de José Luis Perales que dice: yo te di las noches sin ti.
Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad.
Te di aquel tiempo, aquellas noches, aquel momento un poco más especial, ¿no? Donde uno se encuentra con la soledad, pero te di incluso esas noches que no estuve contigo, ¿no? La pregunta a la que te referías es si se nace o no. Yo creo que estamos capacitados para amar. Somos, por esencia, esa capacidad de amar, esa capacidad de podernos preñar del otro. Es verdad que solo aprendemos a amar amando. El niño viene predispuesto, ¿no? En esa relación ya incluso que empieza desde el seno materno, en el que la madre le acoge al niño y que a la vez pues está pendiente de él, está creciendo ese amor de la madre hacia el hijo y por otro lado está predisponiendo en él.
Quizá este sería el amor más natural, por el que sentimos de una manera casi animal, digamos, en el sentido de que cuando alguien está embarazado es ese amor casi sin pensar, diferente a lo mejor al que luego se puede sentir pues por una pareja o por un amigo también. Pero también es verdad que depende del contexto, se aprende a amar de una manera o de otra. Vemos distintos países y hasta diferentes formas de amar.
Sí, bueno, yo diría aquí una cosa que es muy importante. Hay un uso, abuso de la palabra amor y es un concepto universal, absolutamente tocado desde muchos siglos antes de Cristo. Y también hay que tener claro a qué nos referimos cuando decimos amor. Una clasificación muy simple que nos puede ayudar es hablar, por ejemplo, como de tres niveles, que solamente el último es realmente lo que yo llamaría amor. Primero sería el amor instrumental, ¿no? Que es ese actuar utilitarista donde yo a los otros los trato como fuente de placer para mí. Porque tenemos que decir que no podemos vivir solos, vivimos siempre en un contexto donde estamos un yo con un referente a un tú, siempre nacemos en un contexto humano, ¿no? Y ahí podemos instrumentalizarnos, tratar de forma utilitarista al otro en función mía, o amor sentimental, que es lo que ahora prima en el contexto, ¿no? Que es el otro como causa de afecto hacia nosotros, sentir que nos quieren. Vivimos en el reino del sentimentalismo. Dejo de sentir ya un agrado, un afecto con esta persona, ya lo dejo de querer. Eso es una confusión total y absoluta, porque el mundo emocional es cambiante. ¿Qué es amor propiamente dicho? Es toda mi capacidad de pensar en el bien del otro, de actuar en esa dirección y, por lo tanto, de sentir el valor del otro como otro yo, que eso requiere un modo de mirar al otro, un modo de pensar en sus necesidades y ver que llego a ellas. Dos, un modo de actuar, de sacrificarme, que quiero decir esta palabra, porque parece que nos podemos sacrificar por la dieta, el ranking, no sé, de oposiciones, pero no me puedo sacrificar por sacarle una sonrisa a mi marido o sacar una sonrisa a mi hijo, ¿no?
Es una palabra quizá un poco denostada, la de sacrificio, en este momento y sobre todo en nuestra sociedad. Probablemente en otras sociedades de un entorno más o menos lejano no, pero en la nuestra está
sí,
bastante
pero
denostado.
No se puede amar sin capacidad de sacrificarnos por el otro.
¿Tienes que hacer de alguna manera dejación de ti misma en algunas ocasiones o de ti mismo en pos del otro, de lo que el otro le interese o el otro quiera?
Yo aclararía este punto porque me parece que es vital. Yo no hago dejación de mí mismo cuando lo que estoy buscando es el bien profundo de mi vida. Lo único que ocurre es que a veces, para buscar ese bien profundo de mi vida, que es el amor hacia el otro, que es mantener una relación sana, que es mostrar ese amor, hay veces que lógicamente tengo que pasar como por encima de algunos elementos míos, es decir, pues por ejemplo de mi comodidad o de otros elementos distintos que a veces pueden ser más costosos y otra vez menos.
¿Y es más fácil amar, porque estamos hablando del amor en un sentido muy amplio, es más fácil, por ejemplo, amar a un hijo, ese sacrificio es más sencillo, que a una pareja o a un amigo o hasta a un padre? Son amores diferentes y, por lo tanto, al ser diferentes, también es posible que en unos casos parezca que el sacrificio vaya con el propio cargo, digamos.
Sí, bueno, yo creo que la persona es muy compleja y que hay momentos pues que nos salen del corazón y tenemos como un gran impulso maternal y que cuidamos, pero también hay momentos muy duros. Yo creo que levantarse todas las noches a dar el pecho muerta de cansancio o levantarte con la enfermedad de un niño que no te deja dormir, por supuesto que lo haces, pero tienes que hacer violencia de la comodidad y de todo eso. Pero sí que es verdad que el mundo emocional es muy complejo y es cambiante. El hombre necesita muchos cuidados. No podemos olvidar que somos radicalmente hijos. Nacemos siendo hijos, siendo necesitados, dependientes completamente de una madre. El amor es virtud y es la dotación de sentido más grande que puede tener la vida humana. Decía Bossuet, si la libertad es contraria al amor, ¿yo para qué la quiero? El para qué profundo de la libertad, para que para éxito profesional, pues no sacia el corazón del hombre. Yo creo que es mucho más importante, ¿no? El sentido profundo de mi existencia es vivir en un contexto donde he engendrado relaciones afectuosas. Soy capaz de dar amor.
¿Qué dos palabras más importantes, amor y libertad, y como bien decías, a veces utilizadas de una manera demasiado superficial, demasiado simple o reutilizadas? Casi pierden el sentido, porque ¿se puede aprender a amar y sobre todo se puede enseñar a amar?
No solo se puede, sino que se debe. Enseñamos a amar en todos los momentos de la vida, amando enseñamos a amar. Pero hay una cosa que para mí es muy clave, pues porque parece que cuando amamos ya amamos bien. Y no es verdad. Podemos amar y amar mal. Como madres, en muchas ocasiones, amamos mal. Porque, por ejemplo, lo que es muy conocido, pues una sobreprotección excesiva del niño, es amar mal. Y entonces estamos enseñando a ese niño a amar mal. Parece que con una preocupación excesiva y con una atención también tan minuciosa que no le dejamos vivir, pues entonces ese amor se contrapone a la libertad. ¿Ves? Es muy, muy bonito, ¿no? Como ha unido Marta amor y libertad y cómo verdaderamente se ve que el amor está siendo sano cuando es capaz de respetar y de vivir en esa libertad. Hay que enseñar a amar y hay que aprender a amar bien. En todas las edades, yo diría, y en todos los tipos de amores. Has incidido en las modalidades de amor y cada amor requiere modalidades distintas.
Y hay algo que también se ha dicho, yo creo, a lo largo de esta conversación, y es en cuanto a la presencia del otro en ti. Por ejemplo, en el caso de padres e hijos, el que tu hijo tenga una presencia en ti no significa que tu hijo seas tú. Quiero decir, a veces se confunde y no debe existir esa proyección, porque eso no es libertad, ¿no?
Por supuesto. El amor supone el reconocimiento del otro. El que exista esa presencia no quiere decir que se anulen las diferencias. Entonces aquí hay que distinguir los tipos de relación de lo humano, que hay un tipo de unión que puede ser el de fusión, que es anular a la otra persona. Entonces, anularse las dos personas, esto a veces lo requieren o piensan que es el mejor amor, los matrimonios, y no es verdad. El amor siempre tiene que reconocer al otro, la distinción, y por ello su libertad, y por eso se ve que están tan unidos. Otro tipo de unión, la asimilación, es decir, que es lo que tú has mencionado, es tienes que ser lo que yo quiero que tú seas, porque tú eres una proyección de mí. A veces lo hacemos también con el marido, ¿no? Y decimos, pues tendrías que ser como yo creo que tienes que ser, y si no, no eres un buen marido, o si no, no me amas. Si me amaras, harías esto y lo harías de esta manera. Lo mismo tanto al marido, al cónyuge, al amigo o al hijo, ¿no? Nos creemos que somos como la categoría de la forma de amor y somos nosotros mismos. Pues no. El amor supone el reconocimiento de la distinción del otro y de la libertad del otro. Se tiene que dar siempre en libertad, con modalidades distintas, evidente. Lo propio del amor conyugal, pues, supone una exclusividad y una preferencia. Por ejemplo, en el caso del amor de amistad, pues no supone la exclusividad, ni incluso yo diría la preferencia respecto a otros amigos. Yo no tengo por qué estar diciéndole a todos mis amigos, eres mi mejor amigo. Es decir, no tiene por qué haber una preferencia respecto a los amigos, sí una preferencia respecto al resto de las demás personas. Estas distinciones son importantes y son las que nos van mostrando cómo se ama bien en cada tipo de relación.
En cualquier caso queda clarísimo, no es lo mismo amar que amar bien. Simplemente el decir amar bien ya significa cosas.
Es pasar por encima de lo instrumental, pasar por encima del mero sentimiento, que es voluble, que cambia, que de pronto veo las cosas con agrado, de pronto me caen bien y de pronto veo los defectos y me caen mal. Y es llegar a un acto de libertad donde yo pienso en cómo es el otro, lo respeto, veo las diferencias, las acepto, veo sus necesidades y en la medida en que yo soy capaz voy dándole una respuesta a esas necesidades, ¿no? Si el otro tiene un peso en mi decisión, y yo lo que ocurre es que voy creciendo como persona íntegra, donde integro cabeza, voluntad y afectos. Y esto es muy importante en un mundo que estamos desintegrados, Isabel, porque por un lado va la cabeza, por un lado van los sentimientos, por otro lado la voluntad. Entonces estamos rotos y el hombre que no se reconoce roto, pues piensa que a lo mejor con una borrachera o durmiendo mucho, pues recupera lo que solo se recupera desde un profundo conocimiento de lo que soy, aceptando cómo soy y tomando esa decisión que dé sentido a mi vida.
Y en el caso del amor, aceptando también al otro.
Por supuesto, aceptando también al otro, quien es, y desde su libertad. Puntualizaría también que está esa unión de cabeza, de voluntad y de afectos, pero hay que tener en cuenta que también está esa unión de la corporalidad. Nosotros somos cuerpo, y el cuerpo se ve en todas las modalidades de amor. En el amor maternal se ve clarísimamente, o sea, mi cuerpo cambia, mi cuerpo es el que acoge y en ese ser acogida, en ese ser casa para el hijo, pues va creciendo también mi conciencia de ser madre y se va poniendo todo mi cuerpo a disposición de ese niño, ¿no? En el amor conyugal lo mismo, ¿no? Es corporal, o sea, yo tengo que entregar todo mi cuerpo a la persona a la que amo, ¿no? Y esa entrega de mi cuerpo no solo representa, sino que es la entrega de toda mi persona. O sea, hemos dicho cabeza, voluntad, afectos, corporalidad y temporalidad. Es verdad que yo realmente amo al otro cuando me doy sin darle una condición temporal. Es decir, te amo hasta mañana. No. Ahí se ve claramente cómo la condición temporal es indispensable para que el amor se dé adecuadamente.
Y a mí me gustaría acabar cuando se deja de amar, cuando entra la patología en el amor, que también entra. Cuando una pareja, por ejemplo, pues deja de amarse, y no es que vayan cada uno por su camino, o por lo menos piensen que el sentimiento que han tenido merece el respeto, y el respeto a los hijos, por ejemplo, sino que se da los conflictos, los grandes conflictos, y yo creo que en este caso estamos con una terapeuta de familia, con una mediadora familiar.
Lo que es esencial es que aprendan a separar una conyugalidad que se ha roto en un momento determinado, una relación conyugal entre ellos y que tengan la suficiente madurez como para afrontar esa paternidad de una forma conjunta y que no sea el caldo de cultivo de su lucha entre ellos, tirando cada uno de los niños y manifestando esas discrepancias en el ámbito de la parentalidad, porque realmente si cada niño es estirado un brazo por el padre y por la madre, quien hacen verdaderos destrozos son ellos en sus hijos, pero por esta lucha continua que tienen. Yo lo más importante es que aprendan a separar sus discrepancias y que se pongan de acuerdo en marcar unas pautas conjuntas en la educación de los hijos. Esto requiere muchísimo trabajo. Rosario es una experta y nos podía contar en el tema de familia.
Sí, porque también puede haber el caso ya cuando no hay una separación, sino simplemente de padres o madres, pues que hacen posesión del hijo de alguna manera. Esto también es una patología en el amor, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Hombre, yo añadiría un poco por no cerrarnos a la esperanza, ¿no? Que antes de una separación se planteen, porque hay muchas veces que se han empeñado, se han desgastado, pero no han aprendido a amarse. Y no quiere decir que haya una imposibilidad. Entonces, siempre es verdad que un hijo desea que su padre y su madre estén juntos. Sí se puede intentar acudir a una persona en terapia que pueda enseñarles, ¿no? Si no se puede, pues ya está la separación. Ahí la mediación, como Marta podría apoyar, que es pues aprender a separarse bien, que también hay un modo de separarse bien. Y luego ya, en lo que habías hablado, que esas patologías del amor no solo se dan en padres que están separados, también se pueden dar en padres que están juntos, ¿no?
Sí, yo quiero apuntar una cosa importante, que un despacho de mediación ayuda a entenderse. O sea, no van a un despacho de mediación solo ya en un proceso de separación, sino sencillamente cuando hay nudos en la relación y no saben cómo salir de esa encrucijada y van a pedir un poco de perspectiva para salir de ella, ¿no?
Pues hoy hemos hablado del amor, pero vamos a tener que dejar, porque es un tema tan interesante, que vamos a tener que dejar para las terapias y también las mediaciones, cómo se pueden hacer para otro programa. Les emplazo para ello. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.